Seguimos en Voces RCN con un panel de invitados internacionales. Alina Dieste, la jefa de redacción de la agencia France Press. Natalio Cosoy, corresponsal de la BBC. Gonzalo Domínguez, corresponsal de la agencia EFE. Y a Sam Alcadi, editor jefe del Bogotá Post. Y queríamos preguntarles a propósito de esta encuesta de Colombia Opina por el presidente Juan Manuel Santos. Según este sondeo, la imagen favorable del presidente de la República actualmente es del 32%. El 32% de los ciudadanos tienen una imagen positiva del presidente Santos, pero el 66% de los colombianos tienen de él una imagen desfavorable, no responde el 2%. Cuando se les pregunta a los ciudadanos si el presidente Santos hasta ahora ha cumplido con lo que prometió en su segunda campaña, la gente dice que no, un 72%, y los que dicen que sí son el 28%. Y fuera de eso hay otro tipo de calificaciones, por ejemplo en materia de paz, aprueban el presidente Santos el 46%, pero lo desaprueba el 56%. Esto contrasta, repito, imagen desfavorable de Santos, el 66%, favorable el 32%, con los datos del expresidente y senador Álvaro Uribe, quien tiene una imagen favorable del 53% y una desfavorable del 43%. Aquí la pregunta, y se la quiero empezar haciendo a Sam Alcadi, es por qué razón, si el presidente Santos aparentemente hace muchas cosas bien, como lo dice entre otras la revista The Economist en su último número, tiene tan mala calificación en las encuestas, porque un 32%, a pesar de que haya subido, es bajo. Incluso dice el artículo que el presidente Santos, si firma un acuerdo de terminación del conflicto, puede ser candidato, y lo sabe todo el mundo, al premio Nobel. ¿Qué es lo que pasa? Porque Santos es un hombre que sabe muchísimo de comunicación política. ¿En dónde está el problema, Sam?
Pues Santos, claramente sí, hay una falta de confianza en Santos, en lo que ha hecho para el país. Sí, ha hecho muchas cosas muy buenas, y no debemos como olvidar que estamos casi al fin de un proceso de paz que es histórico, que nunca había pasado en otro país del mundo, pero creo que vuelve a lo que estábamos hablando antes, que hay un falta de confianza, que la gente no cree en las instituciones, en el gobierno, en lo que están haciendo, y creo que eso afecta mucho a la confianza que tienen en Santos y cómo está manejando el país. Sí, pues si te gusta o no, ha liderado uno de los procesos de paz más rápidos de la historia, pero igual hay muchos problemas sociales que siguen en este país, y hemos hablado de la economía, hemos hablado de la corrupción, del desempleo, y entonces tenemos que mirar más allá de la paz, porque esto no es lo único que ha hecho Santos, y hay cosas que sí le ha faltado mucho, y creo que es por eso, por tener unas situaciones económicas tan bajas en tantas partes del país, que no ven el beneficio, los beneficios que ha traído Santos.
Yo sí quería agregar una cosa. Creo que aquí es donde es necesario abrir el foco. Es decir, si uno mira cuál es la imagen que tienen los ciudadanos de sus mandatarios, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, en Europa y en tantos otros lugares, vemos que la percepción de los políticos está cayendo en barrena. O sea, hace aproximadamente un año leía que los líderes latinoamericanos están en su peor momento de valoración de la historia. Creo que lo que existe va más allá de la percepción de Santos en Colombia, sino que es una medio crisis de, no sé si llamarlo crisis, pero de la democracia participativa o de la percepción social. Exacto, no hay más que ver cómo, pues en Reino Unido, una persona que hasta hace unos años hacía un discurso anti-establishment y hace unos días en el Parlamento Europeo repitió que él llegó como una persona contra el establishment, ha conseguido un gran éxito, como es sacar al Reino Unido de la Unión Europea.
Gonzalo, yo también creo que hay otro tema, y que para Santos fue mucho más popular y mucho más exitoso políticamente hacer la guerra contra la FARC que liderar la paz, porque él como ministro de defensa realmente tuvo una ofensiva fortísima, una escalada muy fuerte, se mataron varios de los principales líderes, fue una jugada muy fuerte, incluso la estrategia de inteligencia de cómo llegar a la FARC, él reunió todo eso, manejó todo ese tema, y era mucho más popular que cuando decidió sentarse a conversar con Timochenko y demás, y realmente asumir los costos de una negociación que siempre son malos, porque una cosa es aniquilar a todos, a los que la gran mayoría de la población, según esta encuesta, que es interesante destacar, como dijo Natalio, que es una encuesta eminentemente urbana, o por lo menos con mucha extracción urbana, bueno, la mayoría de la gente está y ve a la FARC, a los líderes de la FARC, como una imagen muy negativa, pero muy, muy negativa, que hace muy difícil sospechar que algún día podría haber un presidente en Colombia así visto hoy, como Mujica, por ejemplo, ex guerrillero en Uruguay, ¿no? Entonces, por eso creo que para cualquiera liderar un proceso de paz y tener que asumir los costos políticos, algo que Santos ha dicho que está dispuesto a hacer, porque creo que quiere trascender históricamente, y entonces sabe que a futuro el éxito y las mieles, ¿no?, de la victoria van a ser mucho mayores, pero evidentemente a hoy la gente no lo ve como ve fuerte a Álvaro Uribe con un discurso todavía muy guerrerista, ¿no?
Pero además siempre es muchísimo más fácil generar atractivo en las sociedades desde el lugar de oposición. Históricamente los opositores tienen mejor imagen que los presidentes o los líderes en funciones, sobre todo ya en sus segundos mandatos, cuando los desgastes son muy grandes. Y además, bueno, como decíamos en la mesa, ya pasaron los 10 años de oro de América Latina y las economías empiezan a perder mucha fuerza, se desacelera el impacto de la caída del precio del petróleo y otras situaciones a nivel global, crisis en Brasil, bueno, ahora crisis en China, lo que está pasando en la Unión Europea, todo eso se contribuye a dificultarle las cosas a los presidentes en funciones. Por otro lado, el hecho de que Álvaro Uribe tenga más respaldo y que sea un claro opositor político automáticamente le va a restar imagen a Santos, porque por alguna razón u otra, sí, Álvaro Uribe tiene un vínculo afectivo más fuerte con sus seguidores y eso no es algo que parece que Santos tenga. Entonces ahí claramente tiene una desventaja, por lo menos desde el punto de vista emocional.
Sí, menos carisma, ¿no?
Sí.
Quizás.
Bueno. Óiganme, cuando llegaron ustedes aquí me dijo Lucía Benavente que querían hablar específicamente de un punto que está en esa encuesta, que es la preferencia por algunos supuestos candidatos presidenciales. A ver, Lucía.
En la pregunta, de hecho, que se hace en la encuesta de Colombia Opina, se dice: ¿quién cree que puede ser el presidente que mejor desarrolle los acuerdos de cara al futuro de Colombia? Y hay un empate entre Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro con un 14% de aprobación. Ellos son los dos candidatos, a pesar de tener líneas opuestas, con mayor apoyo. También aparecen nombrados Humberto de la Calle con un 8% de apoyo, Alejandro Ordóñez con un 6% e incluso alias Timochenko, el jefe de las FARC, con un 1%. Además, estábamos planteándonos fuera de micrófono que si esto era una pregunta abierta, es decir, que los encuestados podían proponer a un candidato, pero ya hemos aclarado que es cerrada. O sea, ellos plantearon los candidatos y aparecieron estos resultados. Le pregunto inicialmente a Gonzalo cuál es la lectura que hace, porque Gustavo Petro, bueno, pues para muchos bogotanos les sorprende que tenga un puntaje tan elevado.
Bueno, me imagino que es el único candidato de izquierda que se ha planteado en el sondeo a los encuestados. El voto de izquierda tradicionalmente ha sido fiel en Colombia y ante la única posibilidad, imagino, de la encuesta de elegir a Petro, pues supongo que ahí está la razón.
¿Y no te parece un poco llamativo que Germán Vargas tenga un puntaje igual que el de Gustavo Petro?
Bueno, yo creo que obedece en parte a lo que hablábamos antes, la falta de un liderazgo claro en Colombia. No hay un personaje, una persona, capaz de generar entusiasmo en la sociedad colombiana, más allá de lo que pues parece que genera Uribe.
Asam.
Sí, pues yo creo que como dices, es una cuestión muy interesante que tenemos esos dos personajes con un porcentaje igual, porque creo que para mí sobresale las divisiones en el país, porque vienen de polos totalmente opuestos, y es interesante saber que estamos tan divididos que, pues obviamente, todavía falta mucho tiempo hasta las elecciones, pero lo que digo es que será muy interesante, porque los dos van a manejar el proceso de unas maneras muy distintas, y eso me parece muy, muy interesante, sí.
Natalio, ¿cuál es la lectura que además te sorprendía mucho incluso ver a alias Timochenko entre los candidatos?
A ver, varias cosas. Imagino que Timochenko entró porque lo pusieron en la lista. Uh-huh. Tiene un 1%, o sea que en una base de 1,000 encuestados, 10 personas dijeron Timochenko. Igual eso se ve como un imposible, imagino. Lo interesante que es importante destacar es que el 30% de los encuestados dijo que no sabe a quién va a votar. O sea que todavía predomina la indecisión, la falta de certezas, todavía falta tiempo, todavía no está claro realmente cuáles son los candidatos posicionados hasta 2018 con reales chances de obtener la presidencia. Ahora, quiero comentar una cosa de Gustavo Petro. Me sorprendió verlo, pero no tanto, porque hace unos días, conversando con una persona que conoce muy bien y que es del sector de la izquierda en Colombia, de la izquierda política, justamente hablando de quiénes podrían ser los candidatos a futuro, me mencionó a Petro. Le digo, bueno, ¿Petro? Se fue como, tal vez no tan bien para algunos de Bogotá, con muchos cuestionamientos. Y me dice, sí. Recorriendo el país, mucha gente me hablaba de Petro, sobre todo en el Caribe, que es una cosa que comentábamos antes de ponernos a conversar, que en el Caribe es donde más respaldo tiene. Y entonces el ver la encuesta me confirmó un poco este comentario que me decía esta persona. Vargas Lleras sorprende un poco menos porque está en un rol en el que se puede exponer mucho y mostrar que trabaja y que hace cosas y, digamos, tiene una posibilidad muy fuerte desde la vicepresidencia. Me llama la atención Humberto de la Calle, tal vez hubiera esperado un poco más, ¿verdad? Porque sí, hay tantas personas que tienen tanta ilusión y lo ven como la gran figura intachable, ¿no? Es como la persona que hace honesta. Eso es la imagen que en general el colombiano transmite cuando uno le habla de Humberto de la Calle, es esa. Digamos, si hay cuestionamientos a otras personas que pueden estar en la mesa de negociación, entre otros el presidente, es como que Humberto de la Calle está blindado de esos cuestionamientos. Eso es mi apariencia, es mi percepción.
A mí me sorprende el hecho de que Vargas Lleras, que es el vicepresidente, pero que está más asociado a un casco y a obras, que a nada que tenga que ver con el proceso de paz, a propósito parece que no habla jamás del tema. Entonces, que la gente se ha dicho, porque la pregunta de este punto de la encuesta es, después de la firma del histórico acuerdo, ¿quién cree que puede ser el mejor presidente que desarrolle los acuerdos de paz? Porque hay que implementar toda la paz. Los acuerdos son, como decíamos antes, muy complejos. Entonces, me sorprende que Vargas Lleras, que tampoco se ha pronunciado sobre el proceso, se ha visto como el que más puede implementar esos acuerdos. Quizás tiene una imagen de ejecutivo muy grande y la gente cree, no sé, sospecho que puede haber algo de eso, cree que puede llevar a cabo la implementación por esa capacidad de construir rutas y hacer puentes e inaugurar edificios, ¿no? Que es lo que así aparece en los medios permanentemente. Y que Gustavo Petro se ha visto como posible presidente, no me sorprende tanto, porque a pesar de que se fue de Bogotá muy cuestionado y demás, no podemos decir que Peñalosa le esté yendo tan bien como para que la gente no pueda. Incluso he escuchado comentarios, bueno, capaz que Petro no era tan malo después de todo, ¿no? Y en la costa Caribe, que es donde es su feudo, de donde él es, hay mucha pobreza, y entonces es muy fácil pensar que la gente de estratos más bajos, que son los que más apoyan a Petro, va a querer una figura como esa para implementar acuerdos, ¿no? Con la sensibilidad. Hay muchos alcaldes, si ustedes van a regiones, en zonas de Caribe y demás, hay muchos alcaldes que eran ex EPL, por ejemplo. El EPL es el Ejército Popular de Liberación, que se desmovilizó hace ya más de 20 años y que muchos de sus excombatientes están ocupando cargos políticos. Así que no parece tan raro.
Bueno, quiero cambiarles de asunto en este último tramo de este segmento, que nos quedan algunos minutos, unos 7 u 8 minutos, para hablar sobre el Brexit, porque desde que se conocieron los resultados, ya en esa noche del pasado día 23, en donde el 52% de los habitantes y algunas otras personas que viven en el Reino Unido, pues decidieron por un 52% de mayoría que ese país debe salirse del grupo de 28 que conforman la Unión Europea, ha habido muchísimas consecuencias políticas, como que David Cameron, el primer ministro conservador del Reino Unido, ha decidido renunciar a partir de octubre. Hay ahora una competencia por su sucesión. También hay consecuencias en el sentido de que Jeremy Corbyn, el líder laborista, está muy cuestionado. A 11 ministros del gabinete en la sombra le han presentado renuncia. Y en las últimas horas, Boris Johnson, quien fue el alcalde de Londres, y un hombre bastante singular, pues decidió marginarse de esa competencia para reemplazar precisamente a David Cameron como líder conservador y presumiblemente también como primer ministro. Johnson estaba a favor del Brexit, de la salida del Reino Unido, Cameron en cambio no. Pero hay un fenómeno extraño, y es que también está surgiendo con gran fuerza el nombre de Nigel Farage, el líder del partido independentista, uno de los jefes de la campaña del Brexit. Natalio Cosoy, usted es un hombre de la BBC, ¿qué va a pasar con esta noticia que ha causado un terremoto político y económico en todo el mundo?
Bueno, voy a usar una palabra que amamos los periodistas en ocasiones como estas. Incertidumbre, Carlos Iragorri. No se sabe bien qué va a pasar. De verdad no se sabe bien qué va a pasar. Todos los días las noticias hacen que cambie el panorama. Entonces, de verdad, es puro periodismo de anticipación arriesgarse a decir qué puede suceder. De hecho, las puertas están abiertas para cualquier resultado en este sentido. Veamos que en teoría el Reino Unido podría haber activado automáticamente su salida con una notificación a la Unión, a la Comisión Europea, para activar ese famoso artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el que permite que se salgan del grupo de países de la Unión Europea, y no lo hizo. Y muchos de los políticos que tienen posibilidades de tal vez ocupar un lugar de liderazgo en el futuro no están confirmando que lo vayan a hacer o que lo vayan a hacer pronto. Entonces realmente es muy difícil. De hecho, esto se puede verificar claramente en los mercados, que se sacuden sin entender lo que está sucediendo, pero de horas a horas. De verdad es una situación de profunda confusión, más que de cualquier tipo de certidumbre.
Natalia, David Cameron dice que no se arrepentía de haber hecho el referéndum, pero ¿debió no haberlo hecho?
Pues esa pregunta es muy difícil. Esa es una pregunta para David Cameron más que para mí, porque en realidad, a él muchos han señalado que tenía que ver con una estrategia electoral, pero él perfectamente puede decir que estaba respondiendo a las demandas del pueblo británico al convocarlo. Y también luego ha sido de nuevo cuestionado por muchos por salirse, pero él perfectamente puede decir lo que dijo, que es argumentar: yo como defensor de permanecer en la Unión no soy la persona indicada para llevar adelante este barco. Se usaron un montón de metáforas marítimas y náuticas en el Brexit.
¿Cómo debe ser?
Que es una cosa que a mí me parece... Creo que si escucho una metáfora marítima, si escucho una más me asusto, porque ya no sé qué más puede salir. Pero de verdad es que es supremamente confuso y es supremamente difícil de predecir. De hecho, ha generado una tormenta política supremamente compleja en ambos partidos, donde todos los días aparecen emails filtrados de uno y de otro lado. De verdad, la cosa no es nada fácil de leer, ni desde aquí ni desde allí, para los analistas que están 100% dedicados a seguir este proceso.
Assam Al-Qadi.
Sí, pues lo que dice Natalio es 100% verdad. Hay mucha incertidumbre. No podemos estar acá diciendo que eso va a pasar porque no se sabe. Pues la gente que está muy en contra de salir de la Unión Europea, no podemos decir que va a ser algo malo para Gran Bretaña, para la Unión Europea, pero lo que sí es claro es que es algo que ha cambiado mucho como el énfasis, el foco en Europa. Lo que tenemos es un continente que en este momento tiene mucho nacionalismo y muchos problemas sociales, y creo que con eso la gente en Europa va a ver una oportunidad de tomar de nuevo su país. Si sea algo bueno o malo, van a ver la oportunidad de hacer un referéndum, de tener su soberanidad de nuevo, y creo que es una situación bastante peligrosa, pero aún no sabemos qué va a pasar con la economía. Vimos hoy que hay unos problemas con los acuerdos pues principales de los entre la Unión Europea y Gran Bretaña, pero no se sabe.
O sea, ni siquiera hay certeza de que termine saliendo de la Unión Europea.
Pues como dice, pues no han mandado, hubieran podido mandarlo el artículo 50 hace una semana, pero no lo hicieron. Lo que es claro es que Cameron no lo quiere hacer. Cameron no quiere mandar eso porque él no cree en lo que está haciendo. Pero igual, él llamó el plebiscito, el referéndum. Entonces, si está siguiendo lo que quiere la población británica, hay que hacerlo ya.
Incluso si el resultado final va a ser una salida también para Reino Unido, no activar esa cláusula o ese artículo le da una posición un poco más de fuerza a la hora de negociar, porque en el momento en que active esa cláusula, digamos, pierde capacidad de negociación, pero tampoco está claro que lo vaya a hacer, tampoco. Entonces, de nuevo,
y también pues te están diciendo que pues bueno, si dura 2 años el proceso, de pronto dura más, pero es que no sabemos, y la negociación, si sirve más a Gran Bretaña o Europa tener más tiempo, no sabemos, y es difícil hablarlo porque porque es una situación que nunca hemos visto. Es algo que no podemos decir, ay, cuando eso pasó antes, nunca ha pasado. Y es algo que tenemos que ir mirando qué va a pasar.
También es cierto, bueno, que Cameron parece haberse confiado, como le fue bien con el referéndum para Escocia, y lo convocó y apeló a la democracia y demás, a la posibilidad de que la gente se pronunciara, y lo ganó, que estaba muy seguro.
Yo creo que había mucha arrogancia después de eso, y lo llamó porque sabía que él iba a ganar y no lo hizo, y el discurso populista y anti-Europa era mucho más fuerte, y la gente podía creer en eso más.
Último minuto, Gonzalo Domínguez.
Bueno, yo creo que la lectura que se sale del Brexit es que apelar a los sentimientos en Europa vuelve a funcionar para movilizar socialmente.
Me sobraron segundos.
Sí.
Yo he visto un poder de síntesis. Sí. Impresionante. El periodismo es resumir, y Gonzalo Domínguez de Madrid lo hace bien. Gracias a Lina Destre por haber estado aquí, jefa de redacción de la agencia France Press. Gracias a Natalio Cosoy, corresponsal de la BBC, y a Gonzalo Domínguez, corresponsal de EFE, y a Sam Alcadi, editora adjunto del Bogotá Post. Ustedes no se vayan, ya seguimos en Voces RCN, 7 de la noche, 57 minutos.